Nos vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Como sabéis, este libro lo escribió Salomón. Eclesiastés, capítulo 11, versículos 9 y 10, que nos dice la Escritura: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿En qué cultura vivimos? Pues vivimos en una cultura que idolatra la juventud. De hecho, en muchas películas aparecen los jóvenes con su supercoche, su apartamento de lujo y con mucho dinero y tiempo para gastarlo. Lo que no sabemos es en qué trabajan para tener esa posición, pero así lo intentan inculcar en la mente de los más crédulos. Si los jóvenes de nuestra época se fijan un poco, verán que eso no está a su alcance. Es algo que les crea una gran ilusión, pero a la vista de la sociedad que tenemos y en la que vivimos, es un sueño inalcanzable para casi todos. Pero aún así, los medios de manipulación aparentan que no pasa nada y que todo es fantástico. Nunca en la historia se había invertido tanto dinero en aparentar ser joven. Se venden cremas mágicas, se realizan cirugías continuamente, se promueven los gimnasios, se venden suplementos, dietas, tratamientos, todo con la promesa de retrasar el paso del tiempo. Todos quieren tener la eterna juventud. Pero la Biblia tiene una perspectiva completamente distinta. Salomón, que fue posiblemente el hombre más sabio que ha existido a excepción de Cristo, después de haber probado las riquezas, el placer, el conocimiento, el poder y la fama, llega a una conclusión sorprendente. Todo es vanidad, todo es vapor. La juventud también. Es así como acaba el versículo 10. Y la juventud, igual que la adolescencia, son vanidad. Salomón nos ha estado hablando de seguir los caminos del corazón y lanza una advertencia severa cuando menciona este tema. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es como si dijera, puedes seguir el camino que desees, porque Dios no te trata como un robot. Te ha dado responsabilidad moral, pero nunca olvides que de cada paso que des tendrás que dar cuenta. No te olvides de ese pequeño detalle. Porque la Biblia nunca separa la libertad de la responsabilidad. Van juntas. El hombre escoge cómo quiere vivir, pero Dios juzga. El hombre actúa ante las distintas circunstancias según su criterio, pero Dios pesa las intenciones del corazón. Y esto aparece a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 16, versículo 9, se nos dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y en Proverbios 21, 2, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Así que aquí encontramos una de las grandes diferencias entre lo que enseña la Biblia y lo que enseña el mundo. Mucho de esto tiene que ver con el hecho de que vivimos en una época que ha convertido las emociones en su autoridad suprema. Todo está orientado a tener emociones extraordinarias. Ya sea con el fútbol, que te lo meten hasta en la sopa, todo es fútbol. Ya sea con el ocio, porque es a lo que uno aspira, tener mucho ocio y mucho divertimento. Ya sea que disfrutes con las compras, compras, compras generalmente compulsivas. Todo busca ser emocionante. Y esto ha acabado también introduciéndose en la iglesia. La gente quiere ver algo emocionante y por eso las iglesias que se dedican a esto están llenas a rebosar por las emociones. Pero si nos vamos a Jeremías, capítulo 17, versículo 9, leemos, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero fijaos lo que dice. No dice que el corazón puede equivocarse. Dice que es engañoso, porque el pecado no solamente nos lleva a hacer cosas malas, también nos hace justificar esas cosas. El corazón caído es un excelente abogado defensor de sus propios pecados, porque siempre encuentra argumentos, siempre encuentra excusas y siempre encuentra a otros culpables. Calvino dijo sobre Jeremías 17 que el hombre se engaña a sí mismo antes de engañar a otros. El primero en engañarse es uno mismo. El corazón fabrica, decía él, el corazón fabrica continuamente razones para no someterse al gobierno de Dios. Y esto nos muestra que el mayor engañador en nuestra vida no es Satanás, somos nosotros mismos. Esto tiene que ver con la caída, porque afectó a toda la estructura de nuestro ser, y esto significa que el problema del ser humano no es simplemente educativo, no es simplemente psicológico, no es simplemente social, es espiritual, porque nacemos muertos espiritualmente. El puritano John Owen escribió un libro titulado, y además os recomiendo que lo leáis, La mortificación del pecado. Y dice en uno de sus párrafos, el pecado siempre busca más de lo que inicialmente promete, nunca permanece quieto, pero si no lo matas, él te matará a ti. Owen entendía que el pecado nunca negocia, nunca se conforma, nunca dice, con esto es suficiente, porque siempre quiere más. Por eso el joven que hoy dice, solo quiero probar, mañana puede descubrir que aquello que probó ahora lo domina. Y esto es así porque el pecado es como una chispa en un bosque seco. Con muy poco se hace un gran incendio. Por eso Proverbios nos dice también que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Calvino escribió una de las frases más conocidas que todos recordaremos. El corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos, decía. Es decir, nunca deja de producir sustitutos que se pongan en el lugar de Dios, un ídolo al que adorar, porque el hombre, de forma natural, es un adorador. Hoy puede adorar el dinero, mañana la reputación social, después el éxito, después una relación sentimental, después el reconocimiento público, después la comodidad. El ídolo cambia, pero la mecánica es la misma. ¿Y esto por qué ocurre? Pues precisamente por lo que acabo de decir, porque fuimos creados para adorar. Y si no adoramos al verdadero Dios, inevitablemente adoraremos a algo creado. Por eso el hombre piensa, cuando consiga esto seré feliz. Lo consigue. Y poco tiempo después necesita otra cosa. Eso es exactamente lo que Salomón experimentó. Probó todo y descubrió que nada debajo del sol podía satisfacer su alma. Y ahora llegamos al versículo 10. Hasta aquí Salomón nos ha enseñado dos grandes verdades. Disfruta de la juventud, porque es un regalo de Dios. Todo esto ya lo vimos en nuestro sermón anterior. Y la segunda verdad que nos dice Salomón es, vive recordando que tendrás que presentarte delante de Dios en el día del juicio. No pases por alto este pequeño detalle. Y ahora llega a una pregunta inevitable. ¿Cómo debe vivir una persona que sabe que va a comparecer delante del tribunal de Dios? ¿Cómo debe vivir? Y Salomón responde, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Quita pues de tu corazón el enojo. Es decir, vas a comparecer delante de Dios. Esto es inevitable. Por lo tanto, el reto que tienes delante de ti es limpiar tu corazón hoy. Ese es el argumento. No se trata simplemente de que vivas mejor. Se trata de que arregles tus cuentas con Dios porque tendrás que comparecer delante de su tribunal. Los puritanos decían frecuentemente que una de las mejores maneras de vivir correctamente era aprender a vivir bajo la perspectiva de la eternidad. Y aquí si observamos la primera palabra que aparece en este versículo, es un verbo que está en modo imperativo, lo cual quiere decir que Dios está dando una orden. Y lo primero que dice es quita, quita. Modo imperativo, mandato. Así que aquí encontramos algo muy importante en la enseñanza bíblica. Los mandatos de Dios nunca son sugerencias, nunca, son obligaciones. Pero, como vivimos en una época muy light, en nuestra época se rechazan los imperativos. El hombre de hoy quiere consejos, consejos, sugerencias. Quiere elevar su autoestima. Pero Dios resulta que da mandamientos. ¿Y por qué hace Dios esto? Pues por una sencilla razón, porque Él es el rey. Calvino dice al comentar los 10 mandamientos, cuando Dios habla, toda criatura está obligada a obedecer sin discusión. Pero inmediatamente surge una pregunta. ¿Cómo puede Dios mandarme que quite algo que por mí mismo no puedo quitar? Y aquí aparece una de las doctrinas más importantes que salieron a la luz en la Reforma. Ya existían de antes estas doctrinas, pero se oscurecieron con el transcurrir de los siglos, pero la Reforma las sacó a la luz de nuevo. Y es la doctrina, en este caso, de la incapacidad humana, que jamás elimina la responsabilidad humana. El hombre no puede obedecer perfectamente debido a su corrupción, es decir, venimos a este mundo corrompidos, pero somos responsables de obedecer. Eso precisamente muestra nuestra necesidad de Cristo. La ley nos manda, el Evangelio nos capacita. La ley revela nuestra enfermedad. Cristo nos da la medicina. Thomas Watson decía que la ley descubre la mancha, pero Cristo la lava. Después del mandato imperativo aparece una conjunción, pues, y nunca debemos pasar por alto una palabra de enlace en la escritura. Este pues significa, como consecuencia de todo lo que acabo de decir, es decir, porque Dios te ha regalado la juventud, porque un día comparecerás delante de Él, porque la vida es breve, entonces, y lo primero que ordena es algo bastante sorprendente, porque no comienza hablando del comportamiento, no dice a ver si te comportas bien, no, comienza hablando nuevamente del corazón. Y dice, quita pues de tu corazón el enojo, quítalo de tu corazón. Aquí tenemos una de las principales batallas a la que todo ser humano se enfrenta. Porque el corazón le lleva por unos caminos que no son los que debe ir. Y como uno se deje llevar por el corazón, acabará bastante mal. Así que cuidado con seguir los instintos y los deseos del corazón, porque no iremos a ningún sitio bueno. Quita de tu corazón el enojo. Salomón no comienza diciendo, deja de pelear o deja de gritar. Ni siquiera dice, deja ciertos pecados, porque va mucho más allá. El problema está en el corazón. Y aquí debemos detenernos porque esta es una diferencia enorme entre la Biblia y todo lo que enseñan las religiones de este mundo. La religión del hombre trabaja desde fuera. Tienes que ser buena persona. Cristo trabaja desde dentro. Es el corazón donde hay que empezar a trabajar. Los fariseos se lavaban las manos, pero Cristo lava el corazón. ¿Y por qué el Señor pone tanto énfasis en el corazón? Porque todo pecado nace en nuestro interior. El problema del hombre está en su corazón. El Señor enseñó exactamente este principio cuando dijo que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fijaos que no dijo los malos pensamientos entran. Es la sociedad la que me ha hecho así. Son mis padres los que me han hecho así, mis amigos me han hecho así, pero el Señor no dijo esto. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. El corazón es la fábrica. El corazón produce aquello que luego aparece en la conducta. Si tengo un mal corazón, ya sabéis lo que eso supone. Si todo lo veo mal y quiero retorcerlo, si soy malicioso, ya sabéis de dónde sale eso y qué es lo que produce. Si quiero fastidiar al prójimo, arruinarlo o hacerle un daño irreparable, pues todo eso sale directamente del corazón. Por eso, en las doctrinas de la Reforma se insistió tanto en la obra que hace el Espíritu Santo para regenerar. Porque no basta con una buena educación, no basta con mucha disciplina, no basta con modificar ciertos hábitos. Es necesario un corazón nuevo, que es lo que el Señor prometió por medio del profeta Ezequiel, cuando él dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo. Así que el Evangelio, perdón, no comienza cambiando las costumbres, comienza cambiando la naturaleza, porque con una naturaleza nueva, que es la que imparte el Espíritu Santo, entonces las cosas cambian. Pero con una vieja naturaleza, aunque digamos que somos muy religiosos, no haremos absolutamente nada, sino dañar todo lo que hay a nuestro alrededor. Ahora bien, ¿qué significa exactamente quita de tu corazón el enojo? ¿Qué significa exactamente? Porque la palabra que se utiliza aquí tiene un sentido bastante amplio. No habla simplemente de que puedas perder la paciencia, sino que describe todo aquello que perturba el alma. La ansiedad, la frustración, la amargura, la irritación, la rebeldía, el resentimiento. En otras palabras, Salomón está diciendo, no permitas que tu corazón se convierta en un lugar donde habite continuamente aquello que destruye el alma. No lo permitas. Y esto es así porque vivimos también en una generación profundamente enfadada. Los jóvenes viven enfadados con sus padres, viven enfadados con la sociedad, viven enfadados con la política, viven enfadados con la economía, viven enfadados con su aspecto físico, viven enfadados con su trabajo, viven enfadados con su vida y muchas veces también viven enfadados con Dios. Esto no se limita solamente a los jóvenes, también alcanza otros niveles de los que no son maduros en el espíritu. Viven enfadados con todo. Muchos luchan contra el pecado solamente en el nivel de las acciones. No quiero mentir, no quiero enojarme, pero nunca preguntan por qué hago eso. Porque el pecado visible siempre tiene una raíz invisible. Fijaos, la ira nace del orgullo generalmente. La codicia nace de la incredulidad. La inmoralidad nace de una adoración equivocada. La envidia nace del descontento. En definitiva, los frutos solamente revelan las raíces. Y si os fijáis bien, el enojo nunca produce santidad. Produce dureza, produce incredulidad, produce amargura. Y la amargura lo contamina absolutamente todo. Por eso el autor de la carta a los Hebreos nos dice en su capítulo 12, versículo 15, mirad bien que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esto es lo que ocurre generalmente. Brota una raíz de amargura, aquello empieza a crecer, aquello empieza a contaminar a todo lo que hay alrededor y entonces tenemos un problema estratosférico por una simple raíz que se permitió que brotase. Esto pasa con los chismes, pasa con las críticas destructivas, pasa con las conspiraciones, pasa con las murmuraciones. Así ocurre. La amargura es, como dice el texto, como una raíz. Al principio nadie la ve, no vemos las raíces. La amargura está escondida, pero con el tiempo rompe el suelo, crece, se fortalece. Y termina afectando a toda la persona y a todos los que hay a su alrededor. Por eso Salomón dice, quítala, no la alimentes, no la justifiques, arráncala. Porque aquello que hoy parece una pequeña molestia, una pequeña raíz, puede convertirse mañana en un árbol lleno de resentimiento, que por donde pasa, arrasa. Después añade Salomón, aparta de tu carne el mal. Y aquí ya no habla únicamente del interior, sino de la consecuencia de que el corazón haya sido transformado por el Espíritu Santo. Porque es entonces cuando sí hay que hacer algo. Porque quien ha conocido a Dios lleva fruto. Y ese fruto se manifiesta en las acciones, en la manera de vivir, en si somos de edificación, en si construimos, en si aportamos. Por eso Pablo responde magistralmente a este asunto en Romanos 6. Pues porque después de enseñar la justificación por la fe, pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde, en ninguna manera. ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado? ¿Cómo vamos a dejar que haya una raíz de amargura? ¿Cómo vamos a dejar que eso nos contamine y contamine a otros? ¿Vamos a perseverar en el pecado? No. ¿Por qué? Porque quien ha sido unido a Cristo ha recibido una nueva vida. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros no podemos saber quién es salvo o no, así de un simple vistazo, pero los frutos dicen bastante. Dicen bastante. Cuando Dios ha llevado a cabo la obra de regeneración por medio de su Espíritu en una persona, esa persona ya no lucha por obtener la salvación, porque la tiene en Cristo, pero sí que lucha porque ha sido salvado. Por supuesto que la obediencia del creyente nunca compra el favor de Dios, pero sí que es la respuesta agradecida de quien ya ha recibido ese favor en Cristo. Así que nos preguntamos, ¿por qué da Dios un mandato imperativo para quitar ese enojo? Pues porque la ira prolongada destruye cuatro cosas. Lo primero que hace es destruir la comunión con Dios. Que nadie venga diciendo que está en una buena comunión con Dios cuando destruye allí por donde pasa. Es el primer fruto del enojo. En segundo lugar, destruye la comunión con otros. Crea un ambiente hostil por completo. En tercer lugar, destruye el gozo. Alrededor de esa persona no hay quien esté alegre. Y en cuarto lugar, destruye al mismo hombre. Este tipo de personas se destruyen a sí mismos, pero persisten ahí hasta el final, como si en ello les fuera la vida. Por esa razón se nos da un mandato imperativo. Quita estas cosas de ti. Quita estas cosas de ti. Y entonces llegamos a la última frase del texto, que es lapidaria. Es una frase que resume todo el argumento de Salomón y nos dice que la adolescencia y la juventud son vanidad. Y esto no es una crítica a los jóvenes, es un recordatorio para todos sobre la brevedad de la vida, porque todos hemos sido adolescentes, todos hemos sido jóvenes e incluso hoy todavía algunos son jóvenes. Así que es un recordatorio para todos los hombres sobre la brevedad de la vida. La palabra que Salomón usa aquí vuelve a ser la misma que ya ha estado usando a lo largo del libro, hebel, que significa vapor, niebla, aliento, algo que aparece y al instante desaparece. El vapor, la niebla, esa es nuestra vida. Y esto va dirigido especialmente a los jóvenes. Quizá alguno de los jóvenes que ahora mismo está con nosotros le resulte difícil creer estas palabras. Porque cuando uno tiene 20 años, incluso 30, piensa que la vida es muy larga, el futuro parece interminable. Bueno, hasta que lleguemos a ser ancianos, uff. Pero como todos los hermanos que estamos aquí y que ya hemos pasado de los 40, sí que vemos que la vida pasa con una rapidez extraordinaria. Un día eres un niño. Al día siguiente estás terminando los estudios. Por fin acabo la carrera. Después comienzas a trabajar, si tienes suerte. Después formas una familia. Después tus hijos crecen. Y cuando te das cuenta, resulta, mira qué arruga tengo aquí al lado de los ojos. Mira, si resulta que tengo canas. Y entonces miras hacia atrás preguntándote dónde se fueron aquellos años. Porque han sido súper rápidos. Estabas ocupado en mil cosas. Y la vida se te está pasando volando. Moisés tenía razón cuando escribió en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pero fijaos, no dice enséñanos a contar nuestros años, dice nuestros días. Y esto no es una verdad deprimente, es una verdad que encierra gran sabiduría, porque quien aprende que la vida es breve, aprende también a vivir para aquello que permanece eternamente. La vida es breve. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 14, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago está usando prácticamente la misma imagen de Eclesiastés. La vida no es una roca, es niebla. No es un edificio permanente, es humo, es vapor. David llega a la misma conclusión. Yo sé que algunos de los que nos están escuchando creen que no. Pero la Biblia y la experiencia dicen que sí. David llega a esta misma conclusión en el Salmo 39. Dice ciertamente, versículo 5, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. El gran pecado del corazón humano consiste en vivir como si esta vida fuera permanente. Jesús habló de un hombre que hizo exactamente eso. Aparece en Lucas capítulo 12, el rico insensato, que decidió ampliar sus graneros y dijo: Alma, muchos bienes tienes para muchos años. Que, claro, uno piensa que va a vivir aquí casi eternamente. Pero Dios tenía otros planes y le dijo: Necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma. Así que el rico estaba confirmándose en la esperanza de que tenía muchos años para disfrutar de todo lo que había amasado en su riqueza, y Dios le dijo que esa misma noche venían a pedir su alma. Y la tragedia de aquel hombre no fue ser rico, fue creer que tenía el tiempo asegurado. El hombre calcula que vivirá décadas, pero resulta que Dios gobierna el siguiente segundo. Los puritanos insistían constantemente en esta verdad porque sabían que la conciencia de la muerte produce sabiduría espiritual. Y Richard Baxter dijo, escribió en uno de sus libros: Vive cada día como si fuera el último, y pronto descubrirás cuán pequeñas son muchas de las cosas que hoy te preocupan. No estoy muy seguro en mi trabajo, quizá me despidan. Pero ¿qué es eso comparado con la realidad de la eternidad? Desde luego, los puritanos no pretendían fomentar una vida de miedo, sino una vida de prioridades correctas. Pablo recoge también esta idea cuando exhorta a los efesios. En el capítulo 5, versículo 16, les dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y la palabra aprovechar tiene el sentido de rescatar, comprar, redimir una oportunidad que podría perderse. Es decir, no la pases por alto, ocupa el tiempo que tienes correctamente. Desde luego, hasta aquí, Eclesiastés podría parecer un libro pesimista, pero leído a la luz de todo el contexto de las Escrituras, se convierte en un libro lleno de esperanza. Porque si la juventud es vapor, si la vida pasa rapidísimamente, si todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, entonces hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Porque Cristo vino precisamente para vencer aquello que hace tan terrible el paso del tiempo, de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Cristo vino para vencer todo esto. El Señor también fue un bebé, también fue joven, pero vivió una vida de perfecta obediencia a su Padre y nunca desperdició un solo día. Cada momento de su existencia estuvo orientado a glorificar a Dios y a cumplir la obra de la redención. Su obediencia fue permanente, obediencia. En la cruz cargó con el juicio que merecíamos por haber desperdiciado nuestros años en la vanidad de nuestra vida. Y cuando resucitó, abrió el camino hacia una vida que ya no está sometida a la tiranía del tiempo. Todo esto es también lo que ha ganado para nosotros. Por eso Pablo puede decir en 2 de Corintios 4:16 que aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El cuerpo envejece, pero la vida en Cristo no. Por lo tanto, el creyente no debe temer el paso de los años, porque sabe que cada día lo acerca más a su Señor. Como escribió Thomas Watson, el tiempo consume el cuerpo, pero la gracia prepara el alma para una gloria que jamás se marchitará, jamás. ¿Y a qué conclusión nos lleva nuestro texto? Pues si eres joven, no desperdicies tus mejores años persiguiendo aquello que pronto desaparecerá, porque al final verás, como dice Salomón, que todo es vanidad. Así que tienes advertencias claras y severas sobre este asunto. Dedica tu vigor y tus talentos a servir a Cristo mientras tienes fuerzas. Edifica, construye, aporta, suma. Si ya no eres joven, pues recuerda que el mismo Dios que te sostuvo en tu juventud sigue sosteniéndote a lo largo de los años, porque tu esperanza nunca debe estar en la fuerza de tu cuerpo, sino en la fidelidad del Señor contigo. La juventud es hebel, vapor, pero Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y solo quien edifica su vida sobre Cristo va a encontrar algo que ni el tiempo, ni la muerte, ni absolutamente nada podrán destruir. Después nos encontraremos al final del libro el resumen de toda su enseñanza con estas palabras. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Esta es la conclusión de la juventud. Esta es la conclusión de la madurez. Y esta es la conclusión de la vejez. Y esa será también la conclusión de nuestra vida. Un día, tardará más o tardará menos, pero un día todo habrá terminado. Las riquezas que tengamos se quedarán aquí. La casa que compramos a través de muchos esfuerzos y con una hipoteca tremenda se quedará aquí. Los estudios que por fin finalizamos y nos homologaron y se esfumaron. La belleza, qué guapo soy, se marchitará antes de que te des cuenta. La fuerza se agotará. Pero permanecerá una sola pregunta. ¿Qué hiciste con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué hiciste? Para quienes han confiado en Cristo, ese día no será un día de condenación, sino de regocijo. Dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para quienes lo rechazaron o se metieron en sus cosas y siempre estuvieron liados, no tenían tiempo, pues esta será la confirmación eterna de la sentencia que ellos mismos eligieron al vivir lejos de Dios, porque tenían otras prioridades. Por eso, si eres joven, disfruta de la juventud, pero no la conviertas en un ídolo. Si eres adulto, no vivas lamentando que la juventud pasó. Aprovecha el tiempo que Dios todavía te da. Y si eres anciano, recuerda que el Dios que te sostuvo en tu juventud sigue siendo tu Dios en tu vejez. Porque el verdadero gozo nunca estuvo en tener 20 años. El verdadero gozo siempre estuvo en tener a Cristo. Y esa es la única alegría que ni el paso del tiempo, ni la enfermedad, ni la muerte podrán arrebatarnos jamás. Solo Cristo. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en tu palabra estas exhortaciones que nos llevan a considerar la realidad de nuestra vida y de nuestra existencia en este mundo, a cómo tenemos que calibrar todo lo que ocurre y todo lo que pasa en función del día en el que tendremos que presentarnos delante de ti y dar cuenta de nuestros hechos. Así que pon en nosotros tu temor para que podamos andar de acuerdo a tu voluntad en tus caminos y que en Cristo se confirme todo lo que en Él nos has dado. Gracias por darnos la salvación, pero ayúdanos en medio de las distintas batallas y dificultades de este mundo para honrar tu nombre y andar de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.